Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, buenas noches, donde quieran que nos estén escuchando. Gracias por acompañarnos, por siempre apoyarnos en nuestra gran aventura de la radio con Marisa. Las dos, si bien estamos en Buenos Aires, estamos con muchas cositas las dos, así que decidimos compartir por Zoom para no fallarles. Así que bueno, ¿cómo va Marisa?
Hola amiga querida, ¿todo bien? Gracias a Dios. Bueno, saludar a todos los que siempre, como vos decís, nos acompañan. Y me gusta esto que dijiste de esta aventura, porque la realidad es que es explorar algo nuevo para nosotras, ¿no? Tener otra vía de comunicación, de recrear un espacio muy lindo desde la parte espiritual, legados históricos, recrear vidas de otras personas, de mujeres, bueno, de todo un poco, ¿no? Como nos gusta a nosotras. Entonces, contenta, muy contenta de que estemos aquí de nuevo. Hoy le puse a María Magdalena una rosa roja, ¿se ve ahí?
Ah, sí,
para la gente que no ve, claro, tiene ahí una rosa roja que la rosa roja está asociada a la fortaleza, entonces también al anclaje espiritual, y bueno, nos da mucha energía, nos da mucha potencia. Así que el otro día fui y me compré un ramito de rosas rojas que tengo aquí enfrente, que no lo ven ustedes, pero yo les cuento, tengo un jarroncito del otro lado, y siempre una rosa especial se la pongo a María Magdalena, que casualmente siempre es la que perdura días y días. Así que bueno, vamos a nutrirla con la energía amorosa hoy de hablar de otra mujer también muy especial.
En el día de Venus, en el día de viernes, que es el día dedicado a Venus, a las mujeres. Así que sí, bueno, esta mujer que particularmente amo, admiro y venero, además de María Magdalena, obviamente, que es la reina búdica, ¿no?
La reina
de los Cicenos, una reina poco conocida, porque bueno, es de Gran Bretaña, es una reina celta, pero bueno, comencemos, amiga, vos que tenés mucha información, yo voy aportando cositas como...
Mira, que te me haces la humilde y si acá alguien...
Haceme vos preguntas. Yo en realidad podría estar horas hablando y de hecho te vuelvo a agradecer la generosidad de invitarme a tu curso con Moni de Simone para las grandiosas, a hablar específicamente de la reina búdica, que es una mujer realmente impresionante para su época. No solamente era esposa de, sino que era una aristócrata celta de una de las más grandes tribus celtas en lo que era Britania, denominado por los romanos de esa manera, y lo que hoy es Reino Unido. Él ya se casó obviamente con alguien de una gran tribu, que eran los Cicenos, eran vecinos de los Trinobantes, ahí en el... lo que sería el sudeste de lo que hoy es Reino Unido, y bueno, era muy muy potente toda esa zona por los minerales y por todo esto, era una zona muy rica. Entonces bueno, ella además de esto se destacaba por ser una alta sacerdotisa, una diosa muy 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 importante, que es, bueno, llega a nosotros con el nombre latino de Andreoste, pero es la reina de la, digamos, la diosa de la victoria. Búdica quiere decir victoria, en el dialecto de su tribu, pero querías decir algo sobre...
No, ahora que decís esto, entonces, la reina Victoria de Inglaterra, porque mirá qué casualidad, ¿no? Que búdica significa victoria, ella representa a esta diosa de la victoria también, y la reina de Inglaterra, sabemos que también la admiraba, ¿o no?
Muchísimo, básicamente por, digamos, porque fue la primera persona, no importa que haya sido mujer, que haya sido mujer es doblemente satisfactorio por ahí a lo largo de la historia, ¿no? Pero realmente destacable que fue la única persona que pudo unir a las tribus celtas contra el Imperio Romano.
Exacto.
Y defender, digamos, justamente porque ella, además de ser reina, además de ser esposa de, además de ser madre de, ella era considerada una alta sacerdotisa, es decir, la diosa encarnada. Y por eso pudo unir a todas las tribus del sur de Britania contra el Imperio Romano, y de hecho devastó todo lo que hoy es Londres, lo que es Colchester, digamos, las tres asentamientos más grandes que tenían los romanos, estamos hablando del año 62, 63, después de Cristo. Es decir, que esto que vos siempre decís, sí, fue contemporánea a María Magdalena.
Exacto.
Y bueno, estamos hablando del siglo I, y bueno, hizo realmente una gran devastación, pero en el último tramo se enfrentó contra lo más temido del Imperio Romano en ese momento, que eran dos legiones que habían arrasado todo a cargo de Seutonio, de Paulino Seutonio, que era uno de los grandes comandantes romanos, y que de hecho cuando se enfrenta con él estaba muy, muy empoderado porque venía de destruir una de las islas sagradas de los druidas, porque él estaba convencido que lo que mantenía unida a las tribus era su espiritualidad. Y en la isla, en la actual Anglesey, en Gales, búsquenlo, en el norte de Gales, allí estaba una de las islas sagradas de los druidas, que eran donde empezaban su instrucción de 20 años para ser druida, y esa era la escuela. Y bueno, arrasaron con todos los árboles, hasta el día de hoy.
Claro.
Es un lugar, un páramo, claro. Realmente se siente todavía mucha tristeza. Para mí se me hace muy difícil estar cuando estoy de visita, pero no dejo de ir porque es un lugar también donde a través de canalizaciones y diferentes cosas se sabe que María Magdalena estuvo un tiempo ahí viviendo en las costas de una playa muy particular. Y así que bueno, no dejo de ir cada vez que puedo visitarla.
Entonces, a mí me encanta esto, ¿no? Que vos siempre, que ahora recordás que a mí me gusta decir, porque bueno, Búdica fue una mujer que nos inspira también, verdaderamente fue una líder militar, ella comandó su ejército, como vos muy bien describiste, contra los romanos, y ganó varias de esas batallas. Pero este detalle que vos mencionás, del hecho que se hayan podido conocer con María Magdalena, es algo que a mí me quita el sueño, por decirlo de alguna manera, de encontrar alguna pista. ¿Y por qué? Primero, Búdica nace en el 26 después de Cristo. Recordemos que tenían probablemente como 30 años de diferencia con María Magdalena, o tal vez un poquito menos, no importa, 25 años de diferencia, que en esa época era muchísimo más que lo que representa hoy. Pero sí sabemos, y que hay mucho escrito, y si bien hay mucha tradición oral, pero hay muchas crónicas propias de la época. Recordemos que, como vos me enseñaste, Cari, lo que sabemos de los celtas lo sabemos a través de los romanos. Y quien escribe, sobre todo de Búdica, va a ser Tácito. Entonces, Tácito la va a describir a Búdica con algunas características propias de María Magdalena también. Entonces, él la va a describir como una mujer de pelo muy largo, de cabellera colorada. Sabemos que María Magdalena habitualmente es representada de estas características, ¿no? Con su pelo cobrizo, y también en la Saint-Baume, en Saint-Maximin, donde se conservan las reliquias de María Magdalena, se dice que está conservado parte de la cabellera de María Magdalena y que es un pelo entrecano, pero cobrizo, entrelazado, ¿no? Él además la va a describir como una mujer de voz firme, la va a describir a Búdica como una mujer que habitualmente estaba adornada. Y hay muchas representaciones preciosas de Búdica que me encanta, porque lleva como sus brazaletes, como María Magdalena, llevaba el de la diosa Isis, por pertenecer, ya sabemos, ¿no?, a la escuela de sacerdotisas de Isis. También Búdica aparece siempre con mantos, que habitual es la típica kilt que conocemos, ¿no?, con ese escocés entrelazado rojo y verde. Rojo y verde son los colores que habitualmente representan a María Magdalena también. Y como sabemos que hay alguna chance bastante elevada de que María Magdalena haya estado allí con Sara, con su hija, Entonces pienso, digo, bueno, puede ser que en algún viaje que María Magdalena haya hecho allí, probablemente se hayan conocido, o probablemente María Magdalena haya servido de inspiración también a Búdica y haya sabido de la vida de María Magdalena, de la vida de Jesús, porque recordemos que luego de la crucifixión de Jesús, inmediatamente, así cuentan los relatos y muchos padres de la Iglesia, inmediatamente posterior a la crucifixión de Jesús, ya se empieza a evangelizar o ya a cristianizar la zona de Britania. Y de hecho ya se cree que en el año 37 había un primer movimiento cristiano. Entonces decimos, bueno, es muy próximo a la crucifixión de Jesús, pero también hay relatos de la época de que esto así habría ocurrido.
Entonces, sí, bueno. Perdón.
No, esto digo, ¿no?
No, que en realidad en algún momento. Los registros que hay del año 37 es cuando José de Arimatea, el hermano de Jesús, en ese momento, el Ramateo de ese momento, que ya lo hemos explicado en otros programas, él es cuando va y empieza, y va con sus 12 compañeros, y no elige cualquier lugar, elige lo que hoy es Glastonbury, lo que hoy, digamos, lo denominado también a nivel etérico Avalon. Entonces, y esos eran los territorios donde las sacerdotisas, todos los que trabajaban para elevar la energía de la tierra, trabajaban. Entonces, yo no dudo que se hayan cruzado, yo no dudo que hayan trabajado en conjunto. Cuestiones, canalizaciones y tradición oral de que María Magdalena estuvo en las grandes celebraciones en Avalon y fue reconocida como una alta sacerdotisa, y obviamente por todo lo que la había sembrado Jesús en su momento y José de Arimatea en los años jóvenes, ¿no? Pero bueno, yo un poco también quería como, hay que contar la parte linda, hay que contar la parte no tan linda, porque ella se enfrenta al Imperio Romano, cuando Claudio, voy a hacerlo lo más corto posible, cuando el emperador Claudio sucede a Calígula, él quería hacer algo para perpetuarse en la historia, y recordemos, que lo hemos hablado también, pero lo recuerdo, Julio César había intentado conquistar Britania en el 45 antes de Cristo y no lo había podido lograr, y entonces se dedicó a la Galia y él le fue bien y así llegó a ser emperador. Pero Claudio dijo, bueno, yo voy a intentar de nuevo con Britania. Eso fue lo que estamos hablando del año 40 más o menos, después de Cristo, es decir, que ahí le dio a Britania como 100 años de paz con los romanos, porque se dedicaron más a la Galia y a todo lo que era Europa, a España. Entonces, va, ¿y qué hace? Va con otra forma, sino que fue la diplomacia, fue a hablar con las diferentes tribus y hacer negociaciones de comercio, bueno. Y con el marido de Búdica, que era muy poderoso, como les decía, llegan a un acuerdo, que el 50% al morir él sería para el Imperio Romano y el 50% para su esposa y sus hijas para seguir, digamos, su herencia. Recordemos que los celtas no tenían que ser hombres para heredar, heredaban las hijas mujeres, no se aplicaba la ley, la ley sálica, denominada sálica, como en otros reinados en Europa, que lo podemos ver más adelante en la historia. Entonces, lo que sucede es que cuando muere el marido de Búdica, se presenta a la gente del gobierno y, digamos, no solamente toma todos los terrenos, sino que despoja a todos los nobles de todos sus derechos, humillan a Búdica delante de todo su pueblo y también se desquitan con ella violando a sus hijas, a sus dos hijas mujeres, frente a todo el mundo. Eso, imagínense, para cualquiera debe ser un shock impresionante.
Una salvajada.
Sí, no, fue terrible para ella como madre, como mujer, como todo. Y bueno, y se toma un tiempo y organiza a todas estas tribus en contra del Imperio Romano, que es lo que más o menos les conté antes. Y esto, por eso es tan importante la tríada que hace ella y sus dos hijas, que la pueden ver hoy en una hermosa escultura que hay en Londres. Seguramente personas que han ido han pasado y ni la han visto. que está allí al lado del Big Ben, cruzando sobre el lado derecho. Está en un carruaje maravilloso, ella siempre andaba en carruaje, toda adornada, como vos bien contabas, y sus dos hijas detrás, uh-huh. y con una caballería impresionante, que justamente lo manda a hacer la reina Victoria y el príncipe Alberto, en el 1903, me parece, que lo ponen ahí al lado de donde está, donde funciona el Parlamento inglés, no es cualquier lugar,
claro.
que ¿no? Y bueno, y siempre que nos gusta recordar la gran frase de ella, ¿no? Que bueno, te la dejo a vos porque sé que la más.
Qué linda, me encanta, porque creo que nosotras, desde nuestro lugar muy humilde, tratamos de hacerle honor a esta frase que Búdica decía cuando iba a entrar en el campo de batalla. Siempre se dice que Búdica se ponía de pie ante la injusticia, pero ella tenía una frase, que es la que nosotras amamos y que tratamos de recrear y de despertar todo el tiempo a partir de esta información, y ella decía, la verdad contra el mundo. Como que lo que tiene que prevalecer es la verdad. Entonces yo me la imagino a ella, así como los cátaros decían de morir, yo permanezco, nosotros permanecemos, ella tenía esta frase bellísima que es la verdad contra el mundo. Y me parece que desde ese lugar nosotras siempre tratamos de honrar este legado que ella nos dejó tan maravilloso y tan lindo, de decir, bueno, tratemos de llegar. Sabemos que no vamos a llegar porque no hay una verdad única, porque sabemos que la verdad siempre la escribieron los que ganaron. Pero cuando uno empieza, ¿no? Digo, yo, a indagar, a curiosear, siempre vamos a investigar, llegamos a unir otro tipo de información, de tradición oral, por eso viajamos, hablamos con la gente local, que nos van contando historias que pasaron de generación en generación, y eso es en verdad la tradición oral, todo lo que no se escribía, que se pasó de boca a oreja, entonces eso es lo que después nos va ayudando a completar las piezas del rompecabezas, no solamente quedándonos con los que escribieron los historiadores o los que ganaron. Y bueno, yo quisiera recomendar un libro, amiga, de Búdica.
Perfecto, que nos encanta.
¿Qué te parece? Creo que fue el primer libro que leí de ella, que yo no la conocía, hace unos años, que se llama, bueno, Búdica, la reina guerrera de los celtas, y se llama El sueño del águila. Y es de una escritora, que no sé si es norteamericana, que se llama Amanda Scott, o si es británica. Bueno, pero El sueño del águila es, bueno, por ahí los que pueden ver, yo voy a poner el libro acá. La escritora es Amanda Scott, y cuenta bellísimamente toda la historia de Búdica, y también nos va a contar que en realidad ella nace como este espíritu guerrero ya desde niña, pero que tuvo un episodio trágico en su niñez, cuando están durmiendo una noche, y ella está como en una toldería, digamos, no en una tienda, ¿sí? Y entra un grupo de guerreros y matan a su madre. Ella se despierta muy asustada de escuchar los gritos de su madre, escucha a su padre que la llama, y ella se despierta como que el sol la cegaba prácticamente, porque para salir a donde estaba ocurriendo esta escena, ella busca un hacha, un martillo, para salir a defender que no mataran a su madre, y no encuentra nada. Y lo único que encuentra es una lanza con la que ella estaba muy acostumbrada, porque le habían enseñado a cazar. Recordemos, ella era una gran guerrera formada desde niña, bueno, eran las condiciones de la época, situémonos en el año 30, después de Cristo, en estas tierras tan despojadas. Entonces ella agarra la lanza y ve al hombre que está matando a su madre, y se lanza de manera instintiva, porque era lo único que tenía para defender esa situación, y la lanza se le clava a este hombre en la garganta y lo mata automáticamente. Entonces cuenta que eso impactó tanto en su vida, que fue la primera vez que de manera instintiva, bueno, ella finalmente mata a un hombre para defender la vida de su madre. No logra defender la vida de su madre, pero su padre también, bueno, una situación difícil, ¿no? Pero cómo eso de niña hizo que ella sacara ese instinto de supervivencia, ¿no? Que bueno, en ese momento tuvo que acudir a las armas, por supuesto, pensemos el contexto, el entorno, tanta crueldad, nah, todo eso. Pero como hoy uno siempre tiene un instinto de superación, de supervivencia, ¿no? Y cómo vamos encontrando fuerzas a veces o herramientas.
Encontramos nuestra lanza.
digamos. Eso, me encantó, encontramos nuestra lanza, ¿no? Muy bien, me encanta, amiga. Digo, para hacer un paralelismo de estas enseñanzas, de qué podemos tomar, bueno, entonces como que levantamos nuestra lanza, la encontramos porque ella no encontraba otras herramientas, que ella buscaba un cuchillo, buscaba una maza, no encontró nada, sin embargo, encontró esa herramienta que ella estaba tan acostumbrada a utilizar, la lanza, que
sí, esa, si bien, ¿no? Esa confianza en uno, que sabemos que todos exacto. Tenemos el poder de cambiar nuestra realidad,
esa fortaleza.
La fortaleza de defender nuestros seres amados, el dejar todos los días algo bonito en este mundo, porque todo es tan efímero, todo es tan finito.
Totalmente.
Que hay que todos los días agradecer, todos los días llamar a esa amiga, a ese amigo, porque bueno, hoy por hoy, con todas las cosas que están pasando, hay gente que se va. Hoy yo en especial quiero despedir a alguien, perdón,
no,
muy especial, que me ha ayudado mucho y que bueno, por esto del COVID, ha partido y bueno, y ella me mostró mi lanza.
Claro que sí.
No,
es que la emoción, amiga, somos vulnerables y tenemos que permitirnos estas emociones. Es así, todos somos así. Y tenemos nuestros momentos y está bien porque agradecemos por su vida, ¿no? Sí, y también para que su cuerpo vaya en paz y llegue donde ella cumplió su ciclo. En esta vida. Y tal vez esto nos viene a mostrar esto que vos dijiste, ¿no? La instantaneidad del tiempo, de la vida, y disfrutar cada momento. Y mira, podemos cerrar porque sé que nos va a quedar. Ahí está. Pero hoy es viernes, y como todos los viernes, en la tradición judía, se celebra el Shabbat. Entonces, nos saludamos diciendo Shabbat Shalom. Entonces, ¿qué significa cuando decimos Shabbat Shalom? Bueno, sabemos que la palabra Shalom significa paz. Entonces, cuando nosotros saludamos diciéndole a alguien Shalom, habitualmente, está implícito, porque el Shalom también puede significar hola, puede significar adiós, pero cuando decimos Shalom o Shabbat Shalom, implícitamente es una bendición. Estamos bendiciendo a esa persona que saludamos diciéndole Shalom, y en realidad le estamos ofreciendo la paz. Entonces hoy cerramos con este mensaje hermoso de decirles a todos que tengan un feliz Shabbat, pero sobre todo con mucha paz en su vida. Entonces, cuando decimos Shabbat Shalom, sabemos que estamos bendiciendo a todas las personas que nos escuchan y le estamos deseando la paz también. Entonces, bueno, que la paz esté con todos nosotros hoy y siempre, y que la busquemos en nuestro interior y en nuestro día a día, con lo poquito que sea, con lo que nos dé felicidad, prendiendo una vela, que bueno, a nosotras nos encantan los rituales. Entonces, una cosa chiquita, sepamos que cuando prendemos una vela en nuestros hogares, que también se hace los viernes para Shabbat, y bendecimos, la llama de la vela representa la presencia de Dios en el hogar. Y esa llama significa o nos ofrece calor y luz, en contraposición al frío y a la oscuridad externa. Entonces sea muy bienvenida la luz de Dios, de la energía superior, del universo, de lo que cada uno quiera, no importa, ¿no? Entonces, bueno, Shabbat Shalom para todos, que tengamos un hermoso fin de semana. Amiga, te quiero con toda mi alma. Gracias a todos. Gracias, Claudio, gracias, Mantra, por este espacio tan hermoso que voy a terminar llorando y no quiero.
Bueno, nos vemos la semana que viene con otro tema precioso que vamos a preparar para ustedes.
Así es, así es. Buen fin de semana para todos y gracias, gracias.
El planeta es uno de los milagros más maravillosos que tenemos, con culturas milenarias que se abren ante nuestros ojos y ancestros que invitan a conectar con sus sitios sagrados y de poder en el mundo. Viajes del Alma intenta a través de distintas rutas entrelazar lo ancestral y milenario, rescatando la esencia de cada lugar. Viajar abre la mente y el corazón del viajero, y también del que es visitado. Es una oportunidad para ampliar nuestra forma de ver la vida y el mundo. Viajes del alma para el alma. Agencia especializada en viajes a lugares sagrados del mundo. Informes al móvil más 54911-6443-4804. Cuando el hombre viaja, todo lo vivido viaja con él. Él mismo es el viaje, el viajero y lo viajado. Viajesdelalma.com.ar. En resonancia con el andar del peregrino. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.